Pilar García de Salazar, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Recibimos esta mañana a la diputada foral de Promoción Económica y Equilibrio Territorial, además es la teniente de diputado general. Estuvo usted en Madrid hace unos días y llegó con buenas noticias. Parece que AENA empieza a trabajar ya en serio para el H24 y para las mejoras en la terminal de Foronda. En principio, esa era la novedad, que están trabajando en ello. No sé si nos puede concretar más, diputada.
No, esa fue la novedad, ¿no? La novedad de esa reunión fue precisamente que AENA ya nos trasladó que el H24 está en marcha y que han dado los primeros pasos para que sea una realidad. También nos dijeron que están trabajando en el proyecto de rehabilitación y de adecuación de Foronda al 2018, a la actualidad, y que tendremos oportunidad de conocerlo antes de que procedan a su licitación. O sea que yo creo que esas fueron las buenas noticias.
¿Y es un proyecto ambicioso, el de la reforma?
Pues
de
no conozco
aeropuerto
realmente el alcance, y como yo quiero y todo el mundo desea aquí, el gobierno foral desea un proyecto ambicioso y el conjunto de instituciones también, bueno, pues esperaremos a conocer un poco, bueno, pues ese proyecto que está trabajando AENA.
Sin aventurar ninguna fecha, H24, antes de que termine este año, ¿tendremos que esperar todavía a que esté bien avanzado el próximo?
A ver, sin ninguna fecha. Yo creo que las fechas al final lo único que hacen es que perdamos un poco la perspectiva. O sea, hay que tener en cuenta que el nuevo presidente de AENA tomó posesión también en julio, y que hay un nuevo gobierno desde el mes de julio. Entonces, bueno, yo creo que el H24 está en marcha. Hay unos procedimientos administrativos que hay que llevar adelante. Hay unas contrataciones de personal que hay que llevar adelante. Y bueno, pues yo creo que cuando todo eso esté, que espero que sea pronto, pues bueno, pues estará en marcha la H24.
¿Cómo están las intercomunicación, la comunicación con el gobierno de Pedro Sánchez en los asuntos que nos competen a Álava y que estamos esperando?
Bueno, pues yo creo que ya somos conocedores, ¿no? Yo creo que ellos, pues lo que le he comentado, ¿no? Es un gobierno que ha empezado en el mes de julio. Había unas cosas ya trabajadas que indudablemente, bueno, pues tienen una continuidad y, bueno, pues ya se están poco a poco conociendo ya noticias, ¿no?
Pasa con el soterramiento también, la entrada del tren de alta velocidad en Vitoria. Parece que hubo más concreción para cómo va a llegar a Bilbao, pero todavía en Vitoria la última noticia es que las cosas están como estaban.
A ver,
no hay cambios ni en un sentido ni en otro.
No, las últimas noticias son que estaban como estaban. Estuvimos también en una reunión, creo que a últimos de septiembre, y en esa reunión también, claro, hay novedades también en el proyecto de Vitoria, hay un vial que se quiere hacer y demás, y bueno, pues todo eso.
Pero sobre lo conocido,
no hay en estos momentos nada que objetar, tampoco por parte del gobierno del estado, o sea que bueno, un poquito más de paciencia.
Seguimos esperando, también está pendiente la decisión sobre cómo se va a hacer el enlace, si por Guipúzcoa, por Izquio o por Vitoria. El gobierno vasco apuesta por Guipúzcoa, Álava apuesta por Vitoria, lógicamente. No sé si Fomento tiene alguna querencia por un lado u otro. ¿Qué le trasladan?
Bueno, Fomento, en principio, en su calendario tiene que tomar esta decisión antes de finalizar el año, pero bueno, yo creo que hay cuestiones que también pesan, que tiene que ver con el alcance presupuestario, ¿no?, de las obras y la diferencia, ¿no?, en ese importe.
Más barato, bueno, por Álava.
Y más barato por Álava, y quizás también hay temas de medio ambiente en la otra opción, bueno, pues que también pesan a la hora de tomar esa decisión, ¿no? O sea que bueno, espero que el gobierno del estado se incline por el trazado Pamplona-Vitoria.
¿Presionan ustedes desde el gobierno de la Diputación Foral para que ese enlace se haga por Vitoria?
Bueno, el gobierno de la Diputación Foral ya hizo su trabajo para que ese enlace se haga por Vitoria, e indudablemente estamos vigilantes, no sé si presionando, pero desde luego sí vigilantes, y estamos proactivos para que ese sea el trazado. Y sí, estamos proactivos en esa decisión.
El quinto destino de Ryanair desde Foronda, ¿a dónde? ¿Para cuándo?
Bueno, yo espero que para el verano del 19, ¿no?, que es lo que está más o menos estipulado. Y bueno, pues ¿a dónde? Pues en principio, en el inicio de los destinos, pues ahí estaba en Palma de Mallorca, en ese inicio. También es verdad que había otros destinos también en ese inicio que se han cambiado, ¿no? Se está trabajando ahora en esto, y yo creo que vamos a tener noticias
para el verano
noticias
del 2019.
Sí.
Y pronto sabremos el destino.
Sí.
No nos dice nada más.
No.
Bueno, discreción al sentido. Les ha acusado EH Bildu al gobierno de no darles la información que les vienen reclamando desde hace meses en relación con las facturas, los gastos, las actividades, los balances de ese dinero que destinan las instituciones a la promoción, a través de vía, a la promoción de esos vuelos. ¿Han entregado ya o van a entregar en breve a EH Bildu esa información que les solicita?
A ver, esa información se va a entregar en breve y no se puede entregar en estos momentos porque no está completa. Y no está completa no por la relación entre Vía y Ryanair, que está todo perfectamente ordenado y demás, sino porque en esta promoción del aeropuerto de Vitoria, como usted ya sabe, estamos tres instituciones. Y dentro de las tres instituciones, bueno, pues hay diferencias de criterio sobre, en principio, el reparto de esta contribución, ¿no? Y yo creo que esto es realmente lo que está retrasando esta liquidación, pero estamos ya en puertas de tenerla porque, bueno, pues ya hay más o menos un acuerdo interpretativo entre las tres instituciones.
¿Quiere decir,
y esto es un poco lo que ha retrasado.
¿Qué tiene que aportar cada institución? Ayuntamiento, Diputación Foral, Gobierno Vasco.
A ver, lo que tiene que aportar cada institución está claro. El asunto es el concepto de si esos pagos tienen que ser anuales o pueden traspasar el año natural del 1 de enero al 31 de diciembre, puesto que, en principio, las operaciones de vuelos regulares pues son de marzo a octubre, de octubre a marzo. Entonces, bueno, a ver, son interpretaciones de, sobre todo y fundamentalmente, de los técnicos que en estos momentos, bueno, pues están ya fijándose, ¿no?, para que las tres instituciones respecto a esta interpretación, bueno, pues sea la misma.
Quiere decir que nos ha entregado, por tanto, esa documentación hasta ahora porque no estaba todavía perfectamente organizada.
Organizada y finalizada. Esto ya lo sabe también EH Bildu, porque yo ya se lo he transmitido a su portavoz y saben perfectamente que van a tener acceso a esa información, como además no puede ser de otra manera.
Mercedes, y la incertidumbre en relación al gasóleo. Finalmente va a montar 900 furgonetas más la planta de Vitoria. Rectifica ese recorte previsto en principio por esa incertidumbre. ¿Se aleja de esta forma la preocupación sobre el futuro de la principal empresa de nuestro territorio?
Bueno, se aleja la preocupación. Yo creo que en todo este tema hay que ser también un poco cautos, ¿no?, y tener también mucho cuidado con las declaraciones que se hacen, ¿no?, y las apuestas que se hacen. Entonces, bueno, yo creo que riesgo, no hay riesgo en estos momentos para la planta de Mercedes, no hay riesgo ninguno. Y además, si uno habla pues con su director general, bueno, pues todo se atribuye a un momento coyuntural, y ya desde el mes de agosto ya estaba una previsión de este momento. Efectivamente, hace unos días además se ha producido la noticia de que ese ajuste que habían hecho, ¿no?, en esas previsiones de producción de final de año, bueno, pues se ha incrementado en 900 vehículos más, pues lo cual pues quiere decir también pues que efectivamente si en algún momento ha habido algún pequeño riesgo, pues desde luego va alejándose o va disminuyendo ese riesgo.
Esto cuando se habla de una cierta inestabilidad o retroceso en el crecimiento económico. Ayer conocíamos los últimos datos del tercer trimestre del Eustat en relación al Producto Interior Bruto aquí en Euskadi, también en relación a los datos de empleo. No dejamos de crecer, pero crecemos más lento, aunque ligeramente. ¿Empiezan a notarlo también en Álava? ¿Les transmiten una cierta preocupación los empresarios alaveses?
Pues no, la verdad es que no. Que preocupación al menos no se nos ha transmitido. A ver, son unos datos, también hay que tomarlos en su justa medida, porque son unos datos del tercer trimestre. Unos datos también que ya estaban un poco previstos en esta dirección, quizás una décima más de lo que al final ha sido el tercer trimestre. Pero bueno, el gobierno vasco ya ha dicho que no va a modificar sus previsiones de cierre al final del año. Luego, bueno, cautela, pero no creo que hay que alarmar ni que hay que tomar uno de los trimestres del año como el todo, ¿no? Entonces, bueno, tranquilidad, que las cosas en la economía en general y en la economía alavesa van muy bien. Hemos conocido los últimos datos también de la encuesta EPA, que nos sitúa con el 8% de paro. Cuando
superado ya el objetivo del gobierno para esta legislatura.
Efectivamente, además, cuando en el inicio del 2015 pues estábamos en el 16%, ¿no? O sea que yo creo que hay datos suficientes como para ser optimistas y a la vez ser cautelosos con las, sobre todo, lo que decimos.
¿Son optimistas también los empresarios, las industrias del territorio, cuando mantienen sus previsiones de más empleo, de nuevas inversiones, de seguir creciendo, o de alguna manera estas noticias que nos llegan de esa incertidumbre internacional hacen frenar la posibilidad de nuevas inversiones?
Hombre, la incertidumbre no es buena para las inversiones, eso es así. Y también es cierto que la economía mundial o la economía europea, pues indudablemente nos afecta. Pero bueno, no, a mí al menos los empresarios alaveses no me han manifestado o no me han dado muestras de una preocupación por la situación. Al contrario, yo creo que hay proyectos, ilusión, y bueno, hemos tenido recientemente unas muy buenas noticias.
Tenemos para Álava Sur, tenemos para Nanclares también.
Eso es.
¿Alguna otra novedad, diputada?
Bueno, a ver, alguna otra novedad. O sea, siempre hay, consultas. Siempre hay, siempre se está trabajando en nuevas opciones para el territorio. Y sí, se está trabajando.
¿Es interesante Álava para los inversores?
Es interesante Álava para los inversores. Es interesante por su situación geográfica y es interesante también por la capacidad que tiene, ¿no?, de infraestructuras, de suelo, de comunicación. Es interesante. Y esto es lo que este gobierno está empeñado en llevar a Europa y al Estado español, ¿no? Esas fortalezas de Álava para las inversiones, para la productividad, para la industria.
La rebaja del tipo del impuesto de sociedades, ¿se nota también? ¿Es un motivo de atracción, digamos, de interés de nuevos inversores en el territorio?
Pues no sé si estará.
Era uno de los objetivos que se perseguían también con esa reforma fiscal,
sí,
¿no?
Sí, y directamente, todo ayuda, directamente relacionado. O sea, recientemente hemos conocido también los datos de crecimiento del impuesto de sociedades, que se ha situado ya en un 9% del total de impuestos. Está recuperando su posición dentro del conjunto de los impuestos, y esto también es una buena noticia, ¿no? Y esto quiere decir también que la industria y el sector servicios, el sector comercio, vamos, que todo va bien, o va mejor al menos, ¿no? Nunca lo suficientemente bien, probablemente, ¿no? Porque esto es algo, bueno, pues que no acaba nunca, ¿no? Pero bueno, pero estamos, indudablemente los datos nos dicen que estamos mejor que hace unos años o que incluso que el año pasado.
Hablaba de la necesidad o la oferta de suelo en nuestro territorio, la ampliación del parque de Miñano para ofertar parcelas grandes, que según nos decían también, hay empresas que necesitan mucho suelo. ¿Tendrá que esperar hasta que tengamos una sentencia sobre el caso de Miguel?
Bueno, a ver, yo no hilo el juicio de Miguel con el tema de la ampliación de Miñano. En mi opinión, son dos cuestiones diferentes, aunque estén entrelazadas, pero diferentes. La decisión de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, el parque la toma ya por el año 2009. Y se inicia un proceso urbanístico que aproximadamente dura 60 meses, ¿no?, y que tiene diferentes fases. Y en estos momentos esa fase previa es la que está, es la que está en la mesa del ayuntamiento y es la primera que se debe abordar. No hay suficiente apoyo, vamos a decir, para eso, para que eso de momento continúe, y bueno, habrá que esperar.
Los presupuestos de Álava. Han empezado ya los contactos con los grupos de la oposición, Partido Popular, EH Bildu. Nos decía Ana Morales, la portavoz de los populares en las juntas, que hay una línea roja, desde luego, que marcan clarísimamente en esa negociación. Y es el acuerdo de bases del Partido Nacionalista Vasco con EH Bildu para el nuevo estatus y también la cercanía del PNV al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Dan por cerrada, por tanto, esa puerta con el Partido Popular?
No, nosotros no damos por cerrada todavía ninguna puerta, ¿no? Se ha procedido y se ha tenido lugar el primer contacto con el Partido Popular y con EH Bildu, el primer contacto, o sea que, y en principio las puertas están abiertas. Bien es cierto que el Partido Popular ha hecho estas manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que esperar también a ver qué dice el Partido Popular e ir un poco concretando en próximos encuentros, bueno, pues las posibilidades de acuerdo. Las necesidades de alaveses y alavesas son las mismas que hace el año pasado y que hace dos años, ¿no? Y yo creo que están esperando la misma respuesta. Ha sido posible en 2 años el acuerdo con Bildu, en 1 año con el Partido Popular, y el Gobierno Foral ve posibilidades de acuerdo también. No tenemos, el Gobierno Foral no tiene líneas rojas, no sé las que tendrá el Partido Popular, pero desde luego nosotros no tenemos ninguna línea roja, más que indudablemente las que marca la ley, ¿no? Pero lo demás, el Gobierno Foral no tiene líneas rojas, o sea que continuemos negociando y nos aplicaremos en conseguir ese acuerdo.
¿Y las primeras impresiones de los contactos que han mantenido con EH Bildu para esa negociación?
Ha sido un primer contacto un poco para conocer los datos de ese presupuesto y para transmitirles, ¿no? Un poco, esas las perspectivas para el ejercicio 2019, esa perspectiva de crecimiento del 5%, ver un poco ese presupuesto en qué va a volcar, ¿no? Esa previsión de incremento, que sobre todo en principio va encaminado a reforzar las políticas sociales y a reforzar también la inversión, fundamentalmente, ¿no?, en el territorio y en Vitoria-Gasteiz.
¿A cuánto asciende la capacidad de gasto ese presupuesto?
Pues ese presupuesto nos situamos aproximadamente en lo que es el presupuesto disponible de la Diputación en 490 y algo.
Algo más, sí, pues ese 5% que crece, nos decía, en relación con el presupuesto actual.
Exacto.
Uh-huh. Políticas sociales, sobre todo, también lo recalcaba el diputado general. Por lo que respecta a sus departamentos, equilibrio territorial, promoción económica, ¿por dónde quiere ir el proyecto para el próximo año? ¿Tiene usted ahí ya partidas específicas?
Bueno, a partir de eso estamos ahora un poco, ¿no?, dibujando el presupuesto y trabajando con las dos direcciones, y todavía no hemos finalizado ese trabajo, pero van a ir fundamentalmente por donde han ido, ¿no?, en la Dirección de Desarrollo Económico, fundamentalmente por seguir con los programas de ayudas que tenemos a todo el sector industrial, desde las ayudas de innovación, desde las ayudas de emprendimiento, la nueva línea de ayudas en el sector audiovisual, la nueva línea de ayudas que también puso en marcha este gobierno foral hace 3 años de internacionalización de nuestras empresas, el despliegue del RIS3 también en el territorio, en el cual hemos dedicado unos esfuerzos importantes en los últimos 2 años, y luego, por mejorar nuestras capacidades de infraestructuras, nuestro suelo, nuestros pabellones y demás, ¿no? O sea, en el área de desarrollo económico van a ir por ahí. Y en el área del equilibrio territorial, pues por incidir más, ¿no?, en ese equilibrio territorial, tenemos que abordar la última etapa de lo que es la puesta en funcionamiento del organismo foral de bomberos. Vamos a tener un plan foral con aproximadamente también un incremento de un 6%, con lo cual eso es una buena noticia para nuestras entidades locales. Hay una previsión también de crecimiento del FOFEL del 6%, también buena noticia para nuestras entidades locales. Bueno, yo creo que por aquí más o menos van a ir. Y sin olvidarnos de Araba Conectada, que el año 19...
Internet,
va a ser
ancha para, exacto, todo el territorio.
Va a ser,
¿no?,
decisivo en el territorio, ¿no? Entonces, uh-huh, en todo esto es en lo que está el departamento.
Álava y la zona rural, especialmente, ¿necesita un canon especial del gobierno vasco para atender los servicios y necesidades específicas de nuestro territorio, como reclaman los populares?
Bueno, realmente no sé en qué consiste la propuesta de los populares, porque es la primera vez que yo creo que el Partido Popular habla o da alguna idea sobre el tema de la ley de aportaciones.
Igual que Gasteiz tiene un canon especial, sí, por ser la capital de la comunidad autónoma. Dicen las particularidades del reparto de la población y de las necesidades de la zona rural alavesa exigiría un canon específico.
A ver, yo creo que las particularidades de cada territorio, si hacemos una mirada desde el gobierno vasco, desde las peculiaridades de cada territorio, ahí están, ¿no? Y esta es una. Pero también es bien cierto que los indicadores para el reparto de los recursos, pues indudablemente tienen que ser únicos, porque si no, esa equidad hay que lograrla de esa manera. Entonces, no sé en qué consiste exactamente esa propuesta que ha hecho el Partido Popular, porque la conocemos a través de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, pero en cualquier caso, si se plantea formalmente, pues siempre hay que estudiar las propuestas, ¿no? Pero sin perder la perspectiva de cómo es la Comunidad Autónoma del País Vasco y cómo es el conjunto de los tres territorios, ¿no? Uh-huh. Sin perder esa perspectiva.
Estamos ya en invierno, empiezan las chimeneas, los quemadores, sobre todo también en la zona rural. Bueno, se recurre muchas veces al fuego como origen del calor. Se está celebrando una semana precisamente para prevenir los incendios que se puedan producir en las viviendas. Se comenzó el año pasado con una campaña en diferentes pueblos de instalar detectores, sobre todo en aquellas viviendas donde puede haber más riesgo, donde hay personas mayores, personas que viven solas. ¿Se va a continuar este año instalando esos detectores?
A ver, se va a continuar, se ha intensificado el tema de la semana de la prevención y hemos, vamos a decir, ampliado un poco las iniciativas de la mano también o en colaboración con MAFRE y con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ¿no? La prevención ha sido siempre uno de los objetivos fundamentales desde la creación del organismo y nuestro cuerpo de bomberos la lleva trabajando intensamente en los últimos 2 años, ¿no? Y medidas como esta de los detectores o medidas como establecer protocolos específicos para el acceso a nuestros cascos históricos en nuestros pueblos, o medidas para acceder a hospitales, como puede ser el Hospital de Leza en Rioja Alavesa, o diferentes medidas preventivas, pues se vienen trabajando. Esta es una época muy especial porque, bueno, pues ahora efectivamente, como decía, las chimeneas, las calefacciones y demás, pues el periodo de noviembre a marzo pues es en el que más accidentes se producen en los hogares, y esta semana que se está llevando a cabo estos días, pues indudablemente pretende eso, ¿no? Concienciar, sobre todo está dirigida a niños y a niñas y a personas mayores, uh-huh, en actitudes que se pueden adoptar para prevenir los riesgos de incendio. Sí, estamos volcados en ello.
Sí, pero ¿tienen cuantificados cuántos detectores podrían instalarse?
Pues no lo tengo cuantificado. Sé que en esta semana tampoco tengo el número porque pues la empresa que colabora también va a llevar a cabo una distribución de, yo creo, no sé si son 3.000 detectores en esta semana, pero no en estos momentos no tengo los datos de cuántos serían necesarios.
¿Ve posibilidades de una UCEI de bomberos en las antiguas instalaciones del Colegio de Izarra?
Bueno, a ver, esto al final lo tendrán que decir los especialistas y el organismo, ¿no? Está prevista en la norma de creación del organismo que al finalizar el proceso de implantación de todo este plan que estamos llevando a cabo se haga una evaluación, ¿eh? Habrá que hacer esa evaluación y habrá que ver qué dice esa evaluación sobre esa necesidad. Entonces, veremos si los profesionales nos dicen que es necesaria una nueva UCEI en Álava o no. El esfuerzo que se ha hecho en Álava con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios pues es un gran esfuerzo y un gran esfuerzo económico para todos los alaveses y alavesas, porque vamos a crecer en el gasto de ese servicio aproximadamente 5 millones de euros en estos, desde el año 16 hasta el año finales del 19-20, que es cuando acaba todo, vamos a decir, este plan, ¿no?, iniciado en el 16. Entonces, bueno, pues habrá que ver eso y habrá que ver también qué nos dicen los técnicos respecto a esa necesidad.
Primero saber si hay una necesidad de una nueva UCEI.
Efectivamente.
De haberla, esas instalaciones del Colegio Izarra, bueno, de lo que queda de esas instalaciones, ¿sería una buena ubicación?
Pues de haberla, también la ubicación se tiene que analizar. También hay que ver su situación geográfica en estos momentos para saber si sería la situación adecuada, ¿no? Porque la cuadrilla de Gorbeialdea y esa zona de Gorbeialdea es muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver también si esa precisamente es la ubicación geográfica. Pero yo creo que todo esto hay que dejarlo sobre todo en manos de los técnicos y que ellos analicen estas dos variables.
Es una de las fórmulas que se pueden presentar para dar alguna utilidad a Izarra, porque nos cuesta, al dinero público, nos cuesta unos cuantos miles cada año el mantenimiento y el pago del alquiler al Deportivo Alavés, que termina en 2023, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué va a ocurrir después del 2023?
Bueno, pues después del 2023, esas instalaciones, en principio, bueno, pues se tiene que llegar a un acuerdo sobre ellas entre el Alavés y la Diputación.
¿Podrían la opción de compra, por ejemplo, por parte de la Diputación, o revertirlo de nuevo al Deportivo Alavés?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que, a ver, adelantarse a 5 años, a ver un poco en el 2023 qué pasa, yo creo que tampoco es igual. Yo soy bastante cauta, usted ya me conoce y soy bastante cauta. Y creo que
lo que
no
pasa
hay,
es que nos viene costando,
y no hay que adelantarse.
Desde el 2011,
sí,
diputada,
pero bueno,
nos viene costando, al final serán 2,5 millones de euros, ¿no?
Sí,
lo que tengamos que pagar.
Pero ese fue un acuerdo al que llegó la mayoría política de este territorio en su momento, en una situación delicada y en una situación concreta, y se llegó a este acuerdo. O sea que hay que mirar también las situaciones actuales con una cierta perspectiva y de por qué se hicieron y en qué situación se estaba en aquel momento. Y yo creo que en aquel momento,
con una deuda muy importante del club, la única forma casi de que continuara siguiendo era esa ayuda económica, ¿no?
Y con un riesgo de desaparición de nuestro equipo de la Liga, ¿no? Y se estaba en esa situación y yo creo que se adoptó un buen acuerdo.
Claro, pero ahora empiezan a pensar en el futuro, teniendo en cuenta que no ha habido opción de darle un uso, sacarle una rentabilidad a ese alquiler a lo largo de todos estos años.
No es que se piense en el futuro, se piensa en el presente y en el presente inmediato. Yo creo que ha habido bastantes acciones proactivas para buscarle a Izarra una utilidad y no hemos tirado la toalla. Seguimos ahí y yo no tiro la toalla en que Izarra pueda tener alguna utilidad en un futuro próximo, en un futuro mediano.
¿Tienen algo en perspectiva?
No, en estos momentos no.
La Final Four, ha empezado ya la venta de abonos de la Final Four con algunos problemas y desde luego un interés tremendo por parte de los socios, lógicamente, del club, pero también seguramente de toda la ciudadanía para participar en esa competición en mayo. Y pendientes, yo se lo pregunto cada vez que viene, ¿saben algo del proyecto de ampliación de Mendizorroza?
Pues
más
no.
Allá de la aportación económica de las instituciones, ¿tienen pues ya sobre la mesa algún diseño de lo que tiene que ser Mendizorroza?
Pues no hay en estos momentos ningún diseño de lo que tiene que ser Mendizorroza, y eso está en manos no de las instituciones, lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Las instituciones han hecho ya su trabajo, que es, vamos a decir, llegar a un acuerdo entre ellas y esa reforma de Mendizorroza se lleva a cabo, y bueno, y falta conocer el proyecto, pero bueno,
seguimos esperando.
Estamos
por tanto
esperando a eso también.
Pilar García de Salazar, teniente de diputado general, diputada de Promoción Económica y Equilibrio Territorial, un placer. Es que ricasco.
Mira, es que soy.